estaba haciendo por arriba y por abajo la mochila en la cuaja. Trapiche mole mole, mole tu caña morada. Trapiche mole mole, mole tu caña morada. Molela a la medianoche y molela a la madrugada. Molela a la medianoche y molela a la madrugada. Ahí la guabina, ahí la guabina, yo la estaba manteniendo. Ahí la guabina y ella me la estaba haciendo por arriba y por abajo la mochila en la cuaja. Trapiche mole mole, mole tu caña redonda.
12 del mediodía, 32 minutos, y como lo hemos anunciado, ya estamos preparados para escuchar al señor Jairo Tarazona, quien se encuentra en el auditorio Santo Tomás de Aquino. Le vamos a dar paso para que él nos comente detalle a detalle lo que está sucediendo acerca del primer foro de minería verde. Don Jairo Tarazona, muy buenas tardes, adelante.
Muy buenas tardes, saludo cordial para todos los oyentes de la emisora Reina que nos escuchan en el occidente del departamento de Boyacá. Estamos aquí en la sede de la Universidad Santo Tomás, a un lado de la Basílica de Nuestra Señora de la Virgen de Chiquinquirá. Aquí con un clima, podemos decir que a veces se sale el solecito acompañándonos, pero también con una brisa fría, helada. Pero lo más importante es que estamos disfrutando de un buen ambiente en el marco del foro de minería verde que se está cumpliendo aquí en el salón de la Universidad Santo Tomás de Aquino, que comenzó esta mañana con el fin de ver cuáles son los avances, también las dificultades que está pasando con el sector de la minería verde, el sector de las esmeraldas. Para ello han llegado hasta aquí diferentes invitados que están participando de este foro que fue abierto por el señor Manuel Castellanos, por parte de las compañías Muso. También estuvo aquí el fray Calomario Alzate, que es el rector del Santuario Mariano Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, monseñor Luis Felipe Sánchez, que es el obispo de la diócesis de Chiquinquirá, presidente de Boyapaz, el señor Óscar Vaquero también intervino, él es el presidente de Fede Esmeraldas, quien hizo un balance social de minería de esmeraldas para el desarrollo y el progreso del occidente de Boyacá. El señor Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, también participó en este foro hablando sobre la minería de esmeraldas en el contexto de la minería colombiana. Igualmente participó la señora Sandra Rodríguez, ella es asesora Pines de la Consejería Presidencial para la Competitividad y Gestión Pública Privada. Ella habló sobre los proyectos de interés nacional estratégico, e igualmente el señor Javier García, que es el vicepresidente de la Agencia Nacional Minera, quien hizo una visión de la minería de esmeralda desde el gobierno nacional, la sostenibilidad y el medio ambiente. Y más adelante pues vamos a estar hablando con muchos de los invitados que tenemos acá, que han llegado precisamente desde Muso, que trabajan allí en la mina de Puerto Arturo, que han vivido todo este proceso que nosotros pues vamos a contarles en los próximos minutos, porque se van a cumplir los 10 años de Minería Texas Colombia, precisamente que comenzó en el mes de noviembre del año 2009, y allí empezó pues la transformación de la explotación de las esmeraldas en toda esta región del occidente de Boyacá, y particularmente allí en la mina de Puerto Arturo en Muso, aquí en el departamento de Boyacá. Así que vamos a estar hablándole de todos estos aspectos que tienen que ver con este foro de minería verde, cómo está el sector, cómo está la gente, cómo también son las perspectivas de esta, que es una de las riquezas que tiene el departamento de Boyacá y que tiene Colombia. Pues producimos la esmeralda más fina del mundo, la mejor esmeralda del planeta Tierra. Inicialmente vamos a escuchar precisamente al señor Charles Burgers. Él también nos acompaña, él es el gerente de la compañía minería Texas Colombia. Hay que decir que, pues como decimos los colombianos, él es un gringo que llegó a nuestro país. Inicialmente era un diplomático y luego se metió por este mundo de las esmeraldas, de las minas, y le preguntamos, bueno, ¿cómo es esa perspectiva? ¿Cómo llegó a Colombia? ¿Cómo él, que viene desde un país o desde países altamente desarrollados, pues se interesa en la minería, se interesa en las esmeraldas y más aquí en un municipio y en una región del occidente de Boyacá como es Muzo?
Minería Texas Colombia está operando la mina más importante de esmeraldas en el mundo realmente, pero sin duda la más importante en Colombia, la mina de Muzo o Puerto Arturo, como se llama. Nosotros entramos hace 10 años como operadores y después de 3 años la casa matriz tuvo la decisión de comprar los derechos completos de la mina, y desde hace este fue 2013 hemos operado la mina y hemos modernizado, formalizado y hemos hecho muchos cambios ahí. Hemos traído tecnología nueva en la industria de esmeralda, hemos cambiado la política laboral. Y hemos tratado de uno de nuestros objetivos ha sido ayudar la comunidad, el gobierno, para cambiar la industria de la esmeralda en forma fundamental, ¿no?
¿Por qué las esmeraldas colombianas son las mejores del planeta, las mejores del mundo?
Porque son diferentes en el sentido geológico, son hidrotermales. Y las esmeraldas de las otras partes del mundo son de formación muy diferente. La esmeralda colombiana, y más que todo la esmeralda de Muzo, tiene la fama de ser, tiene una claridad, color, tamaño, que es sobresaliente.
¿Quiénes son los que más consumen esmeraldas? ¿En qué mercados se venden estas joyas?
La verdad es que es un mercado internacional. En todas partes del mundo la esmeralda es una de las gemas más buscado por el consumidor sofisticado. Pero estamos hablando de China, Japón, Europa, los Estados Unidos, Medio Oriente, realmente todas partes del mundo.
Y mucha gente que viene a Colombia y que viene aquí incluso a Cartagena, de ahí almacenes especializados, joyerías especializadas, buscan siempre llevarse lo que nosotros decimos la piedrita verde.
No, por supuesto, porque la esmeralda es uno de los símbolos históricos de Colombia. Tiene que recordar que muchos de las esmeraldas más famosas del mundo, la gran mayoría, los que están en las coronas de Europa, que fueron a la India en el siglo XVI, XVII, las esmeraldas más famosas vienen precisamente de Muzo. Y por eso los turistas y los visitantes a Colombia quieren llevar algo que es netamente de colombiano, y la esmeralda es una de esas cosas, como el café y otras cosas bellas que tiene ese país.
En términos de cifras, de números, ¿qué podemos hablar de la producción que se da en Colombia y de lo que ustedes extraen?
Bueno, hablando del país, tiene que hablar con la agencia, porque ellos mantienen las cifras para las otras minas. En caso de nuestra mina, yo puedo decir que la producción ha aumentado cada año desde que nosotros entramos en la mina, y esperamos otro alza en producción este año. Nuestra mina probablemente produce más, por lo menos 50% de la producción nacional.
¿Y eso qué significa para esa comunidad de Muzo, para el departamento de Boyacá y para el país en términos de beneficios y en términos de lo que la empresa le entrega, pero también esta gema es importante para el país?
Sí, hay cosas directas y indirectas, obvio. Directas son los empleos. Antes de nuestra llegada, el sistema laboral fue de rebusque, es decir, los mineros eran empleados informales, no tenían beneficios, seguridad social, salud. Este ya ha cambiado totalmente, ellos son empleados formales, tienen todos esos derechos, tienen sueldos fijos, pero también nosotros en forma, hemos trabajado con la comunidad, ¿no? Ayudando a las escuelas, trabajando en el área de salud pública, obvio, con el gobierno nacional, departamental y las municipalidades de Muso y Kipama. Son nosotros realmente tener puestos de empleo formales. Este cambia la comunidad, porque en vez de buscar tesoros, los obreros, los mineros, son empleados formales y son es una comunidad más unida, ¿no? Con visión hacia el futuro. Y estamos muy orgullosos de estos cambios.
¿Cómo se han vinculado esas familias mineras tradicionales que se conocieron en una época que tenían incluso un conflicto? Allí sabemos que en toda esta región hubo violencia, hubo mucha sangre durante muchas décadas. Hoy en día Muso y sus alrededores es una zona de paz. ¿Estos mineros cómo se han vinculado al proceso?
Mire, yo puedo decir que nosotros siempre hemos tenido buenísimas relaciones con los mineros tradicionales, los pequeños, los medianos y los grandes. Es cierto que la zona tenía fama de ser una zona de violencia y problemas sociales, no hay duda. Pero nuestra experiencia ha sido que la gran mayoría de los mineros tradicionales, los grandes, medianos, pequeños, quieren el cambio, quieren cambiar hacia el futuro, quieren nuevas maneras de actuar, de trabajar, y hemos tenido apoyo de ellos. Nosotros mantenemos relaciones muy cordiales con la comunidad y con toda esa gente. Desde luego hay algunos individuos que, no sé, quizás por interés personal o cualquier razón, no quieren los cambios, pero la verdad es que el cambio en esta región fue inevitable, iba a venir con o sin nosotros, y el gobierno no estaba dispuesto a aceptar por más tiempo esta situación completamente informal. Yo creo que la gran mayoría de la gente va a seguir apoyando estos cambios, y ojalá que los pocos que no los quieren tienen un cambio de actitud.
La minería pues conlleva muchos beneficios, pero también muchos riesgos. Pero además en nuestro país en este momento hay un dilema, un debate en torno a la minería sostenible, a si la minería realmente puede ser sustentable, puede tener una relación con el medio ambiente. En el caso de las esmeraldas y lo que se hace allí, ¿qué se está haciendo en ese sentido?
Bueno, el caso de la mina de Muso es quizás único en Colombia. Hablando de sostenible, esta mina ha estado en operación desde hace 500 años casi. Entonces, yo creo que es sostenible. Y además, la mina, la zona donde nosotros estamos ha sido el sitio de operaciones de minería desde la colonia, ¿no? Desde que llegaron los españoles. Y la verdad es, antes de la llegada de los españoles, la gente indígena estaba explotando esta mina. Entonces, para hablar de Muso, tiene que hablar de minería. Siempre ha sido una zona de minería. Hablando del medio ambiente y eso, la minería de esmeraldas no usa químicos de nada y es bajo tierra, no es cielo abierto. Entonces el efecto sobre el medio ambiente es mínimo hoy en día, y si usted tiene la oportunidad de ir a la mina, se puede ver que el área es completamente cubierto con selva, ¿no? Y vegetación. So, no es como esa imagen que algunas personas tienen de una zona destruida o algo así. No es así. Realmente nosotros tenemos un programa de reforestar y de sembrar pasto y todo, y eso ha sido muy, muy efectivo. Y en la zona, la agricultura y otras cosas siguen como siempre. Por ejemplo, el cacao es un producto de la zona, y esa agricultura y la minería pueden existir lado a lado, sin problema.
¿Hasta cuándo Colombia puede tener esmeraldas? ¿Es como el petróleo que se va acabando o esto tiene un límite?
Sí, no, mire, la franja de esmeraldas en Colombia es muy grande y la cantidad de minas que están operando es mínimo. Y yo creo que por muchos, muchos años hay oportunidades, pero lo que necesita es la inversión. Porque hoy en día la minería manual, es decir, artesanal, es muy difícil ganar una vida decente trabajando así. Lo que necesita es inversión, tecnología, profesionales para desarrollar minas modernas, minas seguras, minas propiedades de compañías capaces de cumplir con la ley, con las reglas de minería. Es quizás más difícil para operaciones más pequeñas porque no tiene el capital. Lo que necesita es inversión nacional y internacional en la industria.
Pues le agradecemos a Charles Burgers, que es el presidente de Minería Texas Colombia, por estar aquí en estos minutos en RCN Radio con uno de los símbolos de Colombia, como son las esmeraldas, conocidas en el planeta entero. Muchas gracias.
Mil gracias. Ok. Que disfrute de la conferencia.
Claro que sí, aquí está.
Algo por todas partes, algo tan bonitico y que no sé qué decir. Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas, lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a mil. Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas, lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a mil. Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha. Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco del embeleso. Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha. Ay, no sé qué es eso, pero estoy loco del embeleso. Fuera del embeleso nomás.
Bueno, pues ahí está la música de la región, la música del departamento de Boyacá. ¿Les gusta la carranga? ¿Sí? A ver, pero más fuerte, que se escuche. Que sí, pues claro, ¿a quién no le gusta esta música alegre, esta música de la región, esta música que nos pone a bailar? Y en el marco de este foro de minería verde que se está cumpliendo aquí en la Universidad Santo Tomás de Aquino, en la Basílica, a un ladito de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, y en este foro en el cual pues estamos hablando de los avances, de las dificultades, de las perspectivas que tienen que ver con esta minería verde, con las esmeraldas en esta región del occidente de Boyacá, que además desde luego es la gema que nos representa, pero es la esmeralda más pura del mundo. Y vamos a hablar también con otras de las personas que en este momento nos están acompañando aquí, porque han llegado desde allí, desde Puerto Arturo, algunos de los trabajadores de la mina, han llegado también muchachos que se benefician de muchos de los programas sociales, han llegado también algunos de los abuelos que pueden disfrutar de los programas sociales que en este momento adelanta la compañía, adelanta la Fundación Muso. Esta mañana, muy temprano, escuchábamos precisamente a doña Luisa Durrance, que es la directora de la Fundación Muso, que desde hace 5 años precisamente está encargada de todos los proyectos sociales, de inversión social y de todo lo que se hace en el relacionamiento con las autoridades y las comunidades. Es por eso que también pues nos acompañan Jefferson Rodríguez, que es el jefe de inversión social de la Fundación Muso de Minerías Texa Colombia. Bienvenido aquí a esta transmisión de Emisora Reina con RCN Radio y dentro de la campaña Lo que nos une.
Buenas tardes, Jairo. ¿Cómo están? Un saludo para todos nuestros oyentes. Estamos acá para contar un poco de todo lo que venimos haciendo, del nacimiento de la Fundación Muso, de todo lo que venía desarrollando ya hace 5 años la compañía desde la gerencia social de la antigua minería Texas, hoy EMS. Les comento, la fundación nació el año pasado, 2018, de acuerdo a la necesidad que se vio de ampliar el alcance, el impacto y lo que exigía el desarrollo de todos estos proyectos, porque un poco nos limitaba el objeto social de la inversión, de la operación de los títulos como tal, que nos limitaba como al área de influencia directa de la compañía. Nace la idea de la fundación, contamos con el apoyo de la alta dirección y nació la Fundación Muso bajo la misión de crear un nuevo occidente de Boyacá, competitivo, sostenible e innovador, enfocado y en el tema de la responsabilidad compartida, hacer partícipes a todos los integrantes del sector minero y del occidente para poder lograr un nuevo occidente Boyacá.
Hablemos de los programas que en este momento se están desarrollando. Ya tuvimos la ocasión de estar allí hace unos 10 días, de ver los programas que se están adelantando con la tercera edad, el salón comunitario, también los galpones, todos los proyectos que van encaminados también a que estas personas mayores puedan no solamente ser productivos, no solamente tener un almuerzo, sino además que puedan divertirse, que puedan pasar los años que les quedan con cultura, con artesanías, con todo lo que está haciendo la fundación.
Jairo, la fundación tiene 3 líneas estratégicas que se crearon, que son la de educación, seguridad alimentaria y proyectos productivos, liderazgo y fortalecimiento institucional. Dentro de educación manejamos el tema de primera infancia, que fue algo como que está nuevo en este momento. También está el tema de becas, que tenemos programas de becas de educación superior, tanto para jóvenes de la comunidad como para hijos de trabajadores dentro del tema de inversión social de la compañía. En este momento tenemos 75 hijos de trabajadores con beneficio casi hasta de 5 millones de pesos semestrales y 19 jóvenes de la comunidad que se escogen cada año los 2 mejores estudiantes de las 4 instituciones grandes. Y se les beneficia también casi con un tope hasta de 5 millones de pesos. Dentro de lo de seguridad alimentaria y de desarrollo sostenible se encuentra el comedor comunitario, que comentabas. Tenemos inscritos 430 adultos mayores que viven en el sector minero y ahí se les da una alimentación digna diaria, el almuerzo. Tenemos un promedio de asistencia de 220. Digamos, al inicio solo se les da la alimentación, pero se vio la necesidad, pues digamos que su día a día, ellos madrugan muy temprano a trabajar, a hacer su minería de subsistencia en la quebrada. Entonces llega ya el mediodía, van a almorzar y ahí digamos que terminaba su día productivo y demás. Entonces ellos, a solicitud de ellos mismos, nació la idea pues de desarrollar actividades complementarias. ¿Qué desarrollamos? Desarrollamos danza, manualidades como tema de esparcimiento y como tema como inclusión y otra vez de reactivar su economía un poco, se está creando la granja del abuelo. Allí se articulan 3 proyectos productivos pequeños donde están vinculados 26 de los abuelos. Son el huerto, el galpón y el lombricultivo. Entonces, en este momento tenemos un galpón ya de 2 años con 1.250 gallinas, donde ellos realizan una labor diaria, se van turnando, digamos, ellos trabajan no más de 5 horas al mes en estos turnos, por lo que son 26, y ellos obtienen algún ingreso por las labores de lo que produce el galpón, igual de lo que se produce en el huerto. Eso en cuanto al comedor. También está el tema de cacao, que más adelante les puede contar un poco Wilmer, que es el que lo viene desarrollando junto con las granjas escolares y familiares. Y en este momento venimos desarrollando una nueva iniciativa que se llama Joyería con Sentido Social, que quiere involucrar a las mujeres y darle este trabajo a la esmeralda, que digamos la compañía se especializa en comercializar lo de muy alta calidad y lo de calidad poco baja que hay como guardado. Queremos trabajar con esto y darle un sentido social al tema de esta joyería y trabajar con mujeres, más que todo en la región del sector minero, que son las que más necesidad, digamos, tiene. En fortalecimiento institucional trabajamos el tema de fortalecer las organizaciones de base, todo el tema de juntas de acción comunal, estamos legalizando juntas, estamos apoyándolas, asesorándolas para que ellos puedan incidir también en el tema del desarrollo de los planes de los municipios y que entiendan que ellos participando pueden meter su comunidad y buscar desarrollo por medio de estos métodos para sus comunidades. Y en liderazgo venimos trabajando en este momento con el tema de la política pública de jóvenes, entonces estamos fortaleciendo las escuelas de liderazgo juvenil, tanto de Muso, Quípama, y en este momento estamos también con la Victoria, que también más adelante les va a comentar un poco la persona encargada y ahondar un poco en uno de los temas. Y aparte, pues hacemos el tema de la inversión social, que ya son los proyectos que veníamos desarrollando casi hace 5 años ya con la compañía.
Pues muchas gracias a Jefferson Rodríguez, jefe de inversión de la Fundación Muso. Más adelante vamos a dialogar precisamente con algunas de las personas que se benefician de estos programas, de los abuelos, con quienes también tuvimos la ocasión de compartir, de ver lo que están haciendo allí en las granjas productivas, con todos estos temas que tienen que ver con manualidades. Así que gracias, señor Rodríguez, por estar aquí en esta transmisión que estamos haciendo a esta hora a través de emisora Reina, RCN Radio, dentro de la campaña que nos une.
Muchas gracias a ti, Jairo.
12:30, 57 minutos, y a continuación vamos a dialogar con el señor Javier García. Él es el vicepresidente de la Agencia Nacional Minera, que habló aquí precisamente en este foro de minería verde que se realiza en el Salón Universidad Santo Tomás de Aquino, aquí junto a la Basílica de Chiquinquirá. Él habló sobre lo que es la visión de la minería de esmeraldas desde el gobierno nacional, la sostenibilidad y el medio ambiente. Señor García, que ese es uno de los temas que se debaten en este momento, no solamente en cuanto a minería verde, sino en todas las minerías, la minería del oro, lo que está pasando con Santurbán. Hay en muchos sectores cierta oposición, resistencia a que se haga minería en Colombia, pero vemos que lo que tiene que ver con el sector de las esmeraldas, esto es algo que ha cambiado durante los últimos 10 años.
Sí, buenas tardes, muchas gracias. En la presentación mostrábamos cómo esta región y especialmente la ubicación de los títulos mineros de esmeraldas no tienen superposiciones con las áreas estratégicas ambientales, ni con páramos, ni con parques naturales nacionales, y esa situación particular pues facilita de alguna manera y tranquiliza esa tensión que existe con la comunidad, ¿cierto? Al no existir ecosistemas ambientales delicados, pues digamos que se facilita mucho más hacer la actividad minera. Y esa característica, hoy lo mencionaba precisamente, no se encuentra en casi ninguna parte del país. Entonces, donde están ubicados los títulos mineros, tanto en la zona occidente como en oriente, tienen esa característica.
Sí, porque estando allí en la mina que visitábamos, recorriendo la mina de Puerto Arturo en Muso, pues nos damos cuenta cómo se ha transformado, porque hay que decir, hace muchos años, 10 años atrás, se hacía una minería a cielo abierto, con explotación, con dinamita. Hoy todo esto ha cambiado, hoy se hace en un socavón, hoy las huellas que deja esta minería de la esmeralda, pues no se nota, pero a pesar de ello, pues también hay unos planes de compensación, de reforestación, para que esas huellas no se vean y que en el futuro, cuando ya la mina deje de ser productiva, pues las cosas traten de quedar como estaban en el comienzo.
Digamos que eso que usted menciona es súper importante, porque las personas, digamos que piensan o tienen en la cabeza que solamente con el título minero se les permite hacer minería, y resulta que no, el título minero es necesario, pero usted para poder explotar necesita de las de la licencia ambiental, del instrumento ambiental, y ese instrumento es el que de verdad permite cómo se mitigan, compensan, previenen los daños ambientales que se pueden producir en la actividad minera. Entonces, cuando usted menciona esto de que hace mucho más de 10 años que se dejó la explotación minera a cielo abierto en la zona de Occidente. Hace de mucho tiempo que se viene explotando la mina de Puerto Arturo a través de un método de producción de minería subterránea. Eso también, digamos que ayuda mucho. Los impactos son menores y obviamente los esfuerzos en mitigarlos también son mucho más sencillos. Hay que hacer, obviamente, toda la inversión y, por supuesto, que la autoridad ambiental haga los seguimientos que corresponden.
Hay que decir que, desde luego, pues no a todo el mundo le ha gustado esto que está pasando ya con la formalización de la minería, con estos títulos que están desarrollando empresas como Minerías Texas Colombia, que es la que en este momento tiene estos títulos y que ha cambiado totalmente la forma de extraer esmeraldas. Ustedes, de parte de esas comunidades que se resisten o que a veces encuentran o creen que en la huaquería pues pueden tener un sustento. ¿Cómo se está haciendo con estas personas, con estos mineros que no se han formalizado, con esta gente que quiere y que busca allí en la quebrada, que busca en un río la manera de poder tener el sustento o incluso de poner un de tener un golpe de suerte que le arregle la vida?
Definitivamente el camino es la formalización. Digamos, cuando usted ve que la única manera de hacer minería bien hecha es a través de los instrumentos que contempla la ley. Esta figura, a pesar de que está contemplada en la ley, ¿cierto? Digamos que el tema de la huaquería o el barequeo está contemplado en la ley y es una figura absolutamente legal, pero digamos que se remite a los temas de minería subsistencia. Es exactamente lo que usted menciona, esperar un golpe de suerte, a ver si algún día la suerte le sonríe y puede sacar algo de ahí. Pero digamos que está descuidado todo el resto de cosas, como todo el tema laboral, ¿cierto? La protección social que deben tener todos los trabajadores. Entonces, termina siendo muy a la suerte, muy abandonado eso. Entonces, el Gobierno Nacional se ha venido trabajando muy fuerte en todo un programa de formalización, precisamente que les permita a todas estas personas pues trabajar en mejores condiciones, tanto desde el punto de vista legal como técnicamente realizar su actividad de manera más segura.
Bueno, usted habló sobre la visión de la minería de esmeraldas desde el punto de vista del gobierno. Precisamente, ¿cómo se ve a futuro este sector? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Desde luego, en un sector que da tanta riqueza al país, se sabe que la esmeralda es quizás uno de los símbolos de Colombia, que también produce pues buenas ganancias, que produce para los habitantes de la zona beneficios. Pero ¿cómo se ve esa perspectiva, no sé, a los 5, 10, 20 años?
Digamos que muy alineados con lo que dice el Gobierno Nacional frente a los ejes transformadores de la actividad minera en el país. Entonces, aumentar la producción, obviamente tenemos que trabajar en eso, cómo maximizamos los beneficios para el Estado. La actividad minera tiene una característica distinta al resto de las actividades, y es que el recurso es del Estado. Por lo tanto, esa utilidad pública que está dentro de la actividad pues termina reflejándose en las regalías, que es de todos. Entonces, en la medida en que produzcamos más, pues en esa medida pues vamos a obtener mayores rentas de la actividad. Diversificar la producción. Usted acaba de mencionar, sí, las esmeraldas son muy importantes, pero nuestro país, digamos que siempre ha sido un país, desde el punto de vista minero, enfocado sobre todo en los temas de carbón, níquel y oro. Ojalá, ¿cierto?, pudiéramos tener en el corto plazo, y hemos visto que después de la llegada de estas inversiones importantes a la zona, cómo ha venido mejorando y evolucionando los números positivamente. Entonces sí pensamos que, yo no sé si en el corto plazo, porque es muy difícil, digamos, usted establecer que en 2 o 3 años lo va a hacer, pero sí hemos venido viendo un desempeño positivo del sector de las esmeraldas en el país. Entonces la llegada de estas empresas significa realmente un ejemplo a seguir por parte de los otros, y eso lo que genera son estándares, y mejorar esos estándares pues lo que hace es que se incremente la producción. Y otra cosa que es bien importante, ¿cierto?, es elevar los niveles de legalidad y formalidad. Nosotros desde la Agencia Nacional de Minería, ¿cómo vemos la actividad minera? Pues la actividad minera la vemos enmarcada desde un punto de vista integral, ¿cierto?, que contemple los temas de gestión social, claramente. Ahorita escuchaba a la persona que me estaba antecediendo de cómo han venido invirtiendo precisamente en las comunidades, ¿cierto? Entonces hablaba del comedor comunitario para las personas de la tercera edad, una iniciativa fantástica, ¿cierto? La minería tiene que ser rentable y competitiva. Si no es rentable, pues no hay negocio, y si no hay negocio, nadie invierte. Entonces tiene que ser rentable y competitiva. En esa medida pues es negocio para los titulares, para los socios, para los inversionistas, y obviamente también es negocio para el Estado. Si al titular le va bien, pues obviamente al Estado le va bien. Ambientalmente sostenible, creo que acabamos de hablar de eso. No hay actividad minera que se pueda hacer de manera diferente que estar alineada con la conservación del medio ambiente, con mitigar y compensar y prevenir esos impactos que se generan en una actividad como estas, y obviamente tecnológicamente sustentable. En la medida en que mejoremos tecnológicamente, pues en esa medida somos más productivos, podemos producir más, y obviamente generar mucha más riqueza y valor económico. Y desde el punto de vista de lo que nosotros pensamos, de lo que debería estar pasando aquí, el componente de la transparencia es muy importante. El componente de la transparencia es muy importante. Digamos que para nadie es un secreto todos los antecedentes que ha tenido esta industria, ¿cierto? Que no ha sido el mejor ejemplo de formalidad. Entonces, si a esto le metemos transparencia, pues sí ayuda mucho a que se visibilice, a que la gente entienda y que perciba de verdad los beneficios que trae el desarrollo de una industria como esta. Esa es la visión que tiene la Agencia Nacional de Minería.
Y eso es lo que se ha discutido hoy, lo que se ha expuesto hoy, esa visión de la minería de esmeraldas desde el Gobierno Nacional, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a cargo del vicepresidente de la Agencia Nacional Minera, Javier García, que es el representante del gobierno. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión de la emisora Reina de RCN Radio dentro de esta campaña Lo que nos une.
Bueno, muchísimas gracias y aprovecho pues para mandar el mensaje a todos los titulares mineros y a todas las personas que están vinculadas con la actividad minera para que trabajemos de manera segura y que la vida está por encima de todo.
Bueno, muchísimas gracias. Tenemos en este momento la 1:07 p.m. ¿Sabes quién es?
¡San Miguelito!
Que yo tenía se fue pa' la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. La china que yo tenía se fue pa' la capital. De nada valió quererla, pues no quiso regresar. Se va a pasar unos días,
es que donde un familiar,
pero también a mi china
se la tragó la ciudad.
Se va a pasar unos días,
es que donde un familiar,
pero también a mi china
se la tragó la ciudad.
Se iba para Bogotá.
La vi por última vez la noche de Navidad.
Me dijo que el 27 se iba para Bogotá. Y pensé yo pa' mis adentros,
esa no va a regresar.
Y eso es lo que pasa siempre.
Chica. Esta es la música del departamento de Boyacá. ¿Y por qué? Pues estamos ambientándolo porque además también de todos estos temas que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la extracción de las minas, y como nos los han venido contando aquí los voceros de la Fundación Muso, pues también hay otro programa que se hace en el marco de esta fundación y es el de la música. Y por eso nos acompaña a esta hora la profesora Ángela Moreno. Ella es profesora de baile, ya lleva 4 años trabajando con este proyecto. Tuvimos también la ocasión de ver a un grupo de jóvenes que se preparan, que bailan, que incluso han representado a la región y a la fundación en diversos festivales, en concursos en varias partes, no solamente de Boyacá, sino del país. Profesora, bienvenida a esta transmisión de la emisora Reina de RCN Radio en esta campaña de Lo que nos une.
Muchísimas gracias. Claro que sí, la Fundación Muso, bajo la dirección de la doctora María Luisa Durrance y el ingeniero Jefferson, quien es el coordinador de las escuelas de formación de deportes, artes y danzas, ellos nos tienen a nosotros como instructores a aquellos jóvenes que implementan su tiempo libre, o sea, para que estén en estos talleres de formación, para que ellos no piensen en otras cosas que como la drogadicción, como, o sea, mal empleado el tiempo, sino bien empleado. Entonces tenemos el grupo de danzas Esmeralda Dance, y tenemos el que es de los jóvenes y grupo infantil, y el grupo Renacer Minero, que es de los abuelitos. El grupo Renacer y el grupo Esmeraldán han participado en el Festival de la Guabina Chiquinquireña, han participado en el Festival de Cultura a nivel internacional en Otanche, Boyacá, en la Triada María Molina, en Quipama, Boyacá, han estado en Bogotá, han estado en diferentes partes demostrando que ese sector no está olvidado, sino que también hay muchachos, hay jóvenes que tienen buena participación, hay talento tanto en los abuelitos como en los niños, hay un talento, hay un ser humano muy valioso y nosotros lo estamos rescatando con la dirección de la Fundación Musa.
Bueno, estos jóvenes, ¿cómo los escogen? ¿Cómo llegan a este programa?
Los muchachos hacen parte de las de los colegios, de la sede, del sector minero, de los colegios Concha Medina de Silva, de La Floresta, del sector minero, lo que es todo ese ramillete que maneja el que hay en el pueblo, en ese sector. Lo manejamos, ellos empiezan con niveles por los colegios en tiempo extra clase y luego los vamos pasando al grupo Esmeralda, donde el grupo ya es un poquito más avanzado y los muchachos de esa manera se incentivan a participar, a salir como de ese, a conocer. Ellos se agradan mucho salir a otras partes, que otras personas los vean. Ellos han estado mirando también grupos que mucho fortalecen su visión, que cómo pueden llegar a ser ellos de esa manera, como han venido, como en el Festival Internacional de Cultura de Otanche, que también saca, vienen mucho a participar a nivel departamental, internacional también, y entonces ellos ven la muestra, la puesta en escena, la expresión corporal, expresión artística de cada uno de ellos, y también tratan de imitar y van a llegar muy lejos porque ellos son muy buenos.
Bueno, y además que es también importante rescatar parte de lo que tiene que ver con la cultura autóctona de la región, porque pues son danzas muy de la zona, son danzas también, bueno, ellos desde luego pues también disfrutan de otros ritmos colombianos, pero es también inculcarles el amor por la tierra y el amor por esa cultura regional y por esa música que es la música colombiana, que es la música nuestra, ¿no?
Sí, señor, por el rescate de los valores y la cultura de del departamento, y también ser como un poco partícipes de estos ancestros que tenemos en nuestro dentro de nuestra bella Boyacá. Y de esta manera a los muchachos también se les inculca tanto teórico como práctico, de dónde viene, de dónde, cómo nació, sus atuendos, cómo los deben portar, porque un atuendo es de portar, es de respeto por la cultura que nosotros también tenemos y el sentido de pertenencia de del estar en Boyacá.
Bueno, pues muchas gracias a la profesora Ángela Moreno, que es la profesora de baile de la Fundación Muso. Ya lleva 4 años con este proyecto y también aquí pues llegaron algunos de estos muchachos que tienen que ver con el programa. Carlos Murillo, él hace parte precisamente de este grupo. Ustedes que son muy jóvenes, Carlos, ¿cuántos años tiene?
17.
¿Y desde cuánto hace que está con este programa?
Pues yo comencé de los inicios, desde que la Fundación Muso dejó de centrarse tanto en la minería y vio como la gestión social una parte muy importante del sector. Yo 4 años en los cuales he estado en los grupos más pequeños, en los de menor nivel, y llegado hasta lo más alto, donde hemos ido a representar a muchos lugares, hemos mostrado nuestro talento, que en el sector minero sí hay talento, que la danza es una alternativa, es un estilo de vida, es una forma de invertir el tiempo muy bien.
Es decir, usted comenzó prácticamente niño, pero ¿qué lleva a un joven hoy en día, cuando sabemos que los jóvenes pues les gusta hacer el reggaetón o ya están metidos en otras cosas, en otro tipo de música, ya ir uno a bailar o a danzar pues en muchas regiones del país o en muchas ciudades, pues a los niños a veces se burlan de ellos, ay, vean, está en un grupo de danza, pero ¿qué lo llevó a usted a que quisiera ser parte de un grupo y quisiera bailar esta música que es muy regional?
las danzas no es solo ir y bailar, la danza es crecer como persona, tener valores, ser una mejor persona en la vida, ser humilde, ser una mejor persona, y uno quiere también incursionar nuevas cosas, no ser igual que todos. Y pues uno comienza desde muy niño, pues muchas veces uno no quiere eso, sino se guía por otros, por algunos deportes y muchas cosas. Pero uno quiere incursionar, uno prueba nuevas cosas y se da cuenta que las danzas son muy buenas, que hay muchas oportunidades de salir adelante mediante las danzas y mediante el apoyo que da la empresa por estas escuelas de formación.
¿Y cuántos compañeros, cuántas, pues tanto muchachas como muchachos están en este grupo? Me imagino que muchos son del entorno, del colegio, del barrio.
Pues sí, pues en el grupo infantil hay como 12 muchachos, 12 niños que están en los comienzos, son las raíces del grupo. Y en el grupo base, en el grupo mayor de Esmeralda Dance, habemos 12 muchachos que somos los que representamos a la región y representamos la Fundación MUSO.
Y aparte de ello, ustedes también se están beneficiando, por ejemplo, porque entiendo que algunos de ustedes también tienen becas o participan en otros programas de la Fundación.
Sí, claro, la Fundación brinda muchos servicios, como son las becas y algunas otras escuelas de formación. Por ejemplo, a los estudiantes de grado 11, pues según el puntaje del IFES, se colabora con una beca. Por ejemplo, me quiero este año postular hacia la beca y buscar un mejor futuro, no quedarme estancado, no quedarme en un solo lugar, sino buscar un mejor futuro, crecer.
¿Qué le gustaría estudiar?
Me gustaría ser un gran ingeniero.
¿Ingeniero de qué? ¿De minas?
Me gustaría ser un ingeniero civil.
Ingeniero civil.
Me llama mucho la atención.
Bueno, pues ahí tiene la oportunidad y seguramente que si persiste va a alcanzar y va a lograr estudiar y aprovechar que pues podría hacerlo si pues primero tiene ese puntaje que se requiere, pero además sobre todo la voluntad y la pasión para lograr lo que se quiere.
Sí, claro. Y pues gracias a la Fundación MUSO y primeramente es a Dios quien nos da la oportunidad y nos da pues esta oportunidad que muy pocos jóvenes en el país tienen, porque en las ciudades toca pagar para adquirir estos servicios, estas escuelas de formación, en cambio allá no, allá es totalmente gratis y darle gracias a la Fundación MUSO.
Bueno, pues muchas gracias, es Carlos Murillo que hace parte de este grupo de danzas Esmeralda Dance de la Fundación MUSO que dirige la profesora Ángela Moreno en lo que tiene que ver con el tema de baile y que desde luego pues beneficia a todos estos niños y jóvenes en una región como es esta de MUSO en el occidente del departamento de Boyacá. Pues ahí está la música de la región, precisamente esa música que bailan los jóvenes y que baila mucha gente en esta zona del departamento de Boyacá.
Dame la media arepa. Dame la arepa entera.
También estamos viviendo con alegría este foro de minería verde que se realiza aquí en la Universidad Santo Tomás de Aquino de Chiquinquirá, con gente que ha llegado desde diversas regiones del occidente del departamento de Boyacá a debatir cuáles son los avances, las perspectivas, las dificultades que tiene el sector de la minería verde. Y desde luego también tenemos que destacar que allí parte de los proyectos que se están adelantando buscan que no solamente la gente de la región viva de la Esmeralda, viva de la huaquería, sino que pueda tener otras opciones para ganarse la vida, que pueda haber en otros proyectos productivos que sí pueden hacer microempresa, que sí pueden ellos adelantar proyectos agrícolas, proyectos productivos que les permitan independizarse. Por eso a esta hora nos acompaña Michael Fabián Telles, él es de Furatenito, de Furatena, que hace parte precisamente de la Fundación Muso. Y también queremos, antes de hablar con ellos, pues saludar a todos los oyentes que nos están escuchando en Muso, en Quípama, en toda esta región del occidente de Boyacá, porque también, aparte de emisora Reina de RCN Radio, pues está transmitiendo la emisora Tumuso Estéreo, que se escucha allí y que se escucha en Quípama a través de 99.FM. 99.1 FM es nuestra emisora también que está transmitiendo este programa que estamos haciendo aquí desde Chiquinquirá, en la provincia del occidente de Boyacá. Así que nuestro saludo a todos los oyentes de Tumuso Estéreo y a los oyentes que a esta hora también nos están siguiendo a través de la emisora Reina. Pues Michael, bienvenido a este programa, esta transmisión. ¿Usted cuántos años tiene?
Primeramente, buenas tardes, muchas gracias por permitirme en este espacio. Mi nombre es Fabián Telles, tengo 26 años de edad. Bueno, hago parte de este proyecto de Furatenitos, es un programa de Furatena Cacao. Llevo ya 3 años dentro de este proyecto y realmente me ha parecido muy bueno. Estoy manejando alrededor de 700 plantas de cacao. Hemos tenido oportunidades de salir a eventos de aprendizaje. Furatena Cacao nos ha aportado mucho conocimiento, nos ha apoyado con respecto a este cultivo. También nos apoyaron con un cultivo de lombrices para realizar lombricompost, para sacar fertilizante y inyectárselo a las plantas. Furatena Cacao ha sido para nosotros un apoyo muy importante en el sector agropecuario.
Usted, no sé si como todo el mundo, porque cuando uno va allí a Muso y a toda la región, a Quípama, a todo este occidente de Boyacá, pues se da cuenta que casi todo el mundo, sin excepción, desde niños, incluso gente ya de 70, 80 años, todavía pues va allí a hacer huaquería y toda su vida se dedicó a eso, es decir, tienen como en mente ir a buscar la fortuna. ¿Usted también lo hizo cuando más pequeño, más joven, o lo sigue haciendo hoy en día?
Bueno, realmente, sinceramente no me ha llamado la atención lo que es el trabajo, la labor en las minas de Esmeralda. A mí me ha gustado más el campo, los cultivos. En este momento pues hemos encontrado mucho apoyo en el cultivo de cacao y ese es el fuerte de allá. Y respecto a este cultivo, pues nació también una asociación por la cual en este momento hago parte de la junta directiva, se llama Zonas, y ha sido una evolución que he tenido gracias a este cultivo, porque pues tras de esto mi padre también ha trabajado, ya lleva a lo largo de 10 años aproximadamente trabajando con este cultivo, y es una nueva fuente de vida, de ingresos económicos, y es lo que hoy en día está generando empleo también. Quiero también invitar a los jóvenes que vean el campo como una alternativa de vida.
Es decir, ¿usted sí piensa y cree que hay futuro y que usted en los 5, 10, 20, 30 años que vienen se va a ganar la vida con el cacao?
Pues no solamente con el cacao, en el campo podemos encontrar muchas fuentes de ingresos económicos en diferentes cultivos.
O sea, en la agricultura hay futuro.
En la agricultura hay futuro, exactamente.
Ah, bueno, pues eso nos alegra, porque sobre todo ustedes que son las nuevas generaciones, porque hoy en día hay que decir, uno ve que en Colombia ya cada vez son menos los jóvenes que se dedican a la agricultura, que desde muy niños casi que salen de sus pueblos, salen de sus veredas, porque quieren buscar hacer otras cosas, y el campo se está quedando solo, pero cuando uno lo escucha a usted, pues uno dice, gente, pues afortunadamente sí puede haber futuro y puede haber una forma de ganarse la vida con el cacao, con la caña de azúcar, con otros productos, con otros cultivos, y desde luego pues no solamente se puede estar en este caso en zona minera esperando que sea la esmeralda la que lo sostenga uno o que en el futuro le dé un golpe de suerte, ¿no?
Exacto, sí, tiene toda la razón. Yo quisiera que esto de que aparte de ser un foro minero verde con respecto a la esmeralda, quisiera que fuera una minería verde, pero ya como en enfocado a los cultivos, ¿sí? A lo natural, a lo agrícola, que no sea tanto con visión a la minería, sino a lo agrícola, a lo del campo.
Claro, claro que sí, y precisamente es uno de los temas que se está discutiendo aquí, y precisamente creo que una de las labores que está haciendo precisamente la Fundación Muso y Minería Texas Colombia es que la gente sepa que no puede vivir solamente de la minería, de la esmeralda, porque todos estos recursos se van acabando, sino que tienen que pensar que en el futuro hay que dedicarse a otras cosas y que en la agricultura sí se puede encontrar. Pues Fabián Telles de Puratenitos, muchas gracias por estar aquí en esta transmisión especial que estamos haciendo aquí desde Chiquinquirá.
Ok, muchas gracias para usted y para todos los oyentes.
Y nos acompaña don Jorge Rojas, él es el coordinador técnico de Furatena Cacao. Bueno, ustedes hacen parte de, no sé si ustedes hacen parte de la Asociación Colombiana de Cacaoteros. ¿Cómo están ustedes articulando esos esfuerzos para que en esta región del occidente de Boyacá el cacao sea una opción? No sé si usted tiene conocimiento desde hace cuántos años empezó a ser el cacao una alternativa.
Gracias, Jairo, buenas tardes para toda la radioescucha. Furatena Cacao lógicamente hace parte del grupo de las compañías Muso, y desde hace 4 años y medio que estamos aquí, pues empezamos con un tema de responsabilidad social. De ahí nació ese brazo de Furatena Cacao, y como comentaba ahorita Fabián, Furatena Cacao enfocó un proyecto de relevo generacional. Ahí fue donde pensamos en los niños, en los jóvenes del occidente de Boyacá, y llevamos desarrollando ya un programa donde en 4 años y medio cerca de 300 niños, siendo exacto 288, con 16 grupos de varios municipios, hemos trabajado con ellos en el tema de ver otra alternativa de desarrollo en la región, buscando el arraigo por la tierra, el sentido de pertenencia por la misma región y buscando ese relevo generacional que casi no hay en el campo. De ahí empezamos entregando semillas, entregando bolsas y dándole fortalecimiento y capacitación para que ellos a estas alturas ya tienen cacao en producción. Inclusive hace unas semanas hicimos la primera feria de compra de cacao a los primeros niños en el municipio de Quípamo, donde nos vendieron unos kilos de cacao y fue un evento muy bonito. Qué bueno que varias empresas pensaran en ese tipo de iniciativas, porque el campo, como tú decías, está quedando solo.
Bueno, y vemos que incluso aquí teníamos una muestra de ese cacao que se está produciendo en la región, que no solamente lo puede uno disfrutar como un dulce, sino también ya como una barra de chocolate para hacer el chocolatico de la mañana o el de la tarde, ¿no? Ya tienen empresas que no solamente se están dedicando al cultivo, sino también a producirlo, así podemos ir a decir industrialmente. Por ejemplo, aquí vemos Canipa, chocolate de mesa sin azúcar, 100% cacao, origen Boyacá, tradicional, hecho a mano. ¿Esto hace parte de ese esfuerzo que se está haciendo?
Sí, nosotros parte del trabajo también es el fortalecimiento a las asociaciones del occidente de Boyacá. En este caso, este cacao pertenece a Pauna, una asociación que se llama Procampa, a la cual estamos fortaleciendo desde el desarrollo organizacional, empresarial y lógicamente en la parte técnico-ambiental también. Parte de eso es ellos transforman su cacao y lo traen como en el día de hoy, ofreciéndonos este delicioso chocolate o esta bebida de los dioses, que es el nombre con el que se denomina el cacao.
Bueno, ¿y cómo hacen para que este esfuerzo, este producto ya que se produce en barra, como este que estamos viendo, se pueda comercializar, que ellos también tengan salida, que tengan mercados, que este producto sea conocido y que la gente diga, bueno, yo quiero el cacao, quiero este canipa que se produce en Pauna?
Bueno, ellos, este caso específico es de un grupo de mujeres de Pauna, donde lógicamente apoyándolos en ferias, en este tipo de cosas, hoy tuvieron la oportunidad de venir aquí a ofrecer su producto, pero es un tema muy artesanal. E invito de una vez y de paso a la gente a que aprendamos a tomar chocolate, aprendamos a tomar ese delicioso fruto que, como yo decía ahorita, era el de los dioses, porque anteriormente solo lo tomaban era los cleros y los aztecas, los grandes. Afortunadamente ya está en la posibilidad de que todo lo hagamos, pero como tú dices, este es 100%, hoy tomamos un chocolate 100% puro y sin azúcar. Los colombianos tomamos es más azúcar que chocolate, un 75% de azúcar, un 25% de cacao, que es el que los médicos nos dicen que sí debemos tomar. Hoy tomamos un chocolate 100% que es puro, ese es el que necesitamos. Entonces qué bueno que en estos eventos se conozca cómo aprendamos y a disfrutar un buen cacao.
¿Cuántas personas se están beneficiando de este proyecto de cacao que tiene la Fundación Muso?
Bueno, en el occidente podemos hablar de cerca de 2.000 familias, porque nosotros no solo estamos en el área de influencia de la mina, de Muso y Quípamo, sino que también tenemos injerencia sobre las otras asociaciones que cubren los 10 municipios. Hay 16 asociaciones aproximadamente. Los cacaocultores son pequeños, en zonas de ladera, donde en promedio cada uno tiene de 1 a 3 hectáreas de cacao. Entonces, prácticamente Furatena Cacao hace influencia en todo el occidente de Boyacá.
Pues precisamente como sabemos que a esta hora nos están escuchando a través de Emisora Reina, a través de Tu Muso Estéreo, allí en Muso y Quípama, a través de RCN Radio, seguramente muchas personas están pensando, ¿y cómo nosotros podemos participar? ¿Cómo podemos beneficiarnos? ¿Con quién nos podemos contactar? A ver si en mi finca o aquí en el sector donde se encuentran, pues queremos también sembrar cacao. ¿Qué teléfono tienen? ¿Qué dirección? ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes y de pronto tener esa posibilidad también de dedicarse al cacao?
Buena pregunta. Nosotros, para no alterar los procesos regionales que adelanta cada una de las asociaciones, yo creo que es a través de la asociación que deben llegar, ser parte de la asociación, porque nos fortalecemos a nivel de ellos, no lo estamos haciendo individualmente. Entonces, parte de ese proceso que llevan aquí durante más de 10 años en el occidente es que apoyamos a las asociaciones directamente con el tema de compra de cacao, con el tema de fortalecimiento al fondo de comercialización que ellos hacen de la compra de cacao de sus zonas y con los proyectos o programas que llevamos hacia ellos. Inclusive ahora vamos a desarrollar un proyecto que se llama Agroemprende Cacao, que está a nivel del país, donde con una ONG canadiense que se llama Socodel vamos a fortalecer 320 familias, ¿sí?, de 5 asociaciones del occidente de Boyacá, donde esos socios no los escogemos nosotros o esos beneficiarios, sino que directamente la asociación es la que nos dice con estas personas vamos a trabajar. Entonces yo creo que el camino es fácil hacia las asociaciones para nosotros poder trabajar con ellos.
Pues le agradecemos mucho también por estar aquí con nosotros a Jorge Rojas, que es el coordinador técnico de Furatena Cacao.
Muchas gracias, Jairo, y les deseo éxito en sus labores.
Bueno, muchísimas gracias. En esta transmisión especial que estamos haciendo a esta hora, aquí desde este foro de minería verde que se está realizando en el Salón de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Chiquinquirá, nosotros estamos transmitiendo aquí en el interior de la universidad con toda la gente que ha llegado desde estas distintas zonas del occidente de Boyacá. Esta transmisión a través de Tu Muso Estéreo, Muso y Quípama 99.1 FM, a través de Emisora Reina y RCN Radio. Pues vamos a hablar también, vamos a hablar con la gente, con los abuelos que han llegado desde el occidente, desde Muso. Tuvimos la oportunidad de disfrutar con ellos, de almorzar con ellos allí en el comedor comunitario, y en este momento pues vamos a hablar con otra de las personas que está aquí con nosotros, que ha llegado hasta este micrófono, hasta esta zona. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes para todos. Me llamo Rosalba Cañón, vengo de Muso, de la mina Muso.
Bueno, doña Rosalba, pues bueno, a veces es bueno y a veces no es bueno. Y yo sé que a las mujeres no les gusta mucho que no les pregunte la edad, pero ¿usted cuántos años tiene?
Disculpa. Tengo 64.
Bueno, todavía está muy joven. 64 años. Bueno, ¿y usted en su juventud de niña qué hacía?
La verdad que la verdad quedé muy huérfana de mamá y no supe nada.
No, sí, pero digo, ¿a qué se dedicaba? Porque
hacer los oficios de la casa.
Pero no iba por allá a buscar de pronto una pepita.
En ese tiempo no iba.
¿Usted de qué parte es?
Soy de parte de aquí, del lado de Caldas, Boyacá.
Ah, ¿pero esa es zona minera?
No, es acá.
¿Usted nació acá?
Sí, señor.
¿Pero cómo llegó a Muso?
Por varias personas, un señor que me llevó.
Y allí entonces ya grandecita se fue al río a ver qué buscaba, qué encontraba.
Sí, ya cuando tenía como 30 años me fui y la vida la pasé allá, el resto de mi vida.
¿Y si le sirvió de algo? ¿Hizo platica?
No, señora, hacíamos para medio comer, la verdad.
Porque eso es lo que nos dice la gente. Bueno, muchos se dedicaron durante 10, 20, 30 años y no hicieron riqueza. Es decir, apenas lo que sacaban ya lo debían.
Sí,
sacaban,
señor.
Y había que ir a pagar.
Sí, señor, es la verdad.
O sea que realmente a usted no le dejó nada esa minería que hacía antes, esa minería artesanal.
No, señor. Solamente hoy en día se le agradece a MTC y a... de que hoy en día tenemos una granja y una huerta que nos ha ayudado mucho hoy en día. Y por eso hoy en día tenemos algo que comer.
Bueno, usted, doña Rosalba, ¿cómo llega allí a la fundación? ¿Cómo se entera que puede ir a probar, a tener un almuerzo, que puede de pronto hacer parte de esos programas productivos, de esos proyectos que primero les dan a ustedes algo que hacer? Porque yo creo que lo peor que puede pasar es que uno no tenga que hacer nada, y ya en ciertas edades cuando los adultos, los ancianos se van quedando solos porque los hijos se van. ¿Cómo llega a la Fundación Muso?
Llegué hace cuatro años que estoy yendo al comedor. Y le agradezco mucho porque muchas veces en la casa no teníamos para almorzar, es la verdad.
¿Usted vive con quién?
Ahorita estoy viviendo con una hija, que ella es la que está trabajando y nos está dando de comer. ¿Y por qué? Por MTC y por la fundación.
Y allí entonces usted llega y ¿cómo hace para ser parte, por ejemplo, de la granja? Cuéntenos de la granja, ¿cuántas gallinas tienen? ¿Qué les toca hacer?
Ahorita tenemos 1250 gallinas, llegamos a las 7 de la mañana, les lavamos los comederos, las arreglamos bien, les echamos de comer, luego recogemos huevos y los limpiamos, que es un huevo de buena calidad.
Pero aparte de eso, pudimos ver ustedes, estos huevos los comercializan y lo que ganan de la venta lo reinvierten.
Sí, señor, y de ellos nos dan plata a nosotros.
¿Y ahí les dan su platica para el mes?
Sí, señor.
¿Y tienen en qué entretenerse?
Claro, y que todavía servimos para algo, no nos tienen, ¿sí?
Ah, sí, no están relegadas.
Exactamente.
O sea, son personas, es decir, que uno a los 60, 70, incluso 80 años, porque vemos que hay personas de... son productivas, que si se ponen a hacer algo, pues pueden hacerlo.
Sí, señor. Y tenemos una huerta de plátano muy bonito, y la huerta nos ha ayudado también en mucho a nosotros. Somos 30 personas y para qué nos ha servido mucho esa huerta.
¿En la granja cuántas trabajan? ¿Son mujeres todas o hay hombres y
habemos,
mujeres?
Habemos hombres y mujeres.
¿Cuántos son en total?
En total somos 30.
¿En la granja?
Sí, señor.
¿Y allí entonces se distribuyen las labores del día?
Sí, señor.
Pues, doña Rosalba, muchísimas gracias. Nos alegra que esté aquí con nosotros, con otras personas que han venido a acompañarla. En este momento también estamos con don Enrique Calle. Bueno, ¿a usted cómo es que le dicen, don Enrique?
El pibe.
El pibe. ¿Y por qué le dicen el pibe? Pues vamos a decirlo, él tiene una cabellera frondosa. No es rubia como el pibe. Ya es los pasos, ahí están las huellas de los años, es decir, es una cabellera blanca, pero abundante, y además de ello, pues usa su gorrita. Entonces, por eso a don Enrique Calle le dicen el pibe. ¿Cuántos años tiene Enrique?
76 años.
¿Cuántos?
76.
¿76? Imagínese, 76 años y lo vemos con buen ánimo, lo vemos robusto, con mucha salud.
Sí, nosotros gracias a Dios, primeramente Dios, y le agradecemos a la a MTC y a la profesora Ángela, que es la que nos tiene nosotros en los bailes, en todos, nos hagan, habíamos venido aquí a Chiriquirá, hemos participado en Bogotá y en varias partes, y hemos llegado al primer puesto donde hemos ido.
¿De danzas?
De danzas.
Ah, pero bueno, eso es interesante porque no solamente las danzas son para los niños, para los jóvenes, sino que además ustedes como adultos también disfrutan de esas actividades culturales y bailan.
Sí, nosotros las bailamos y ahora últimamente estuvimos en Quípama también. Estuvimos un día, hicimos las cosas bien como nos decía, así salimos bien con todo.
¿Y qué baila? ¿Qué música?
Nosotros bailamos la caña, la música, el que sea.
O sea, lo que salga.
Lo que salga, y nosotros ahí vamos a bailar también la guayna chiquireña, pero no nos cansa el tiempo.
Bueno, usted por la pinta que tiene, usted no es boyacense, ¿de dónde es usted?
Yo de la costa.
¿De qué parte de la costa?
Yo de Puerto Colombia.
Imagínese, Puerto Colombia, allá al lado de Barranquilla, y cómo un costeño de Puerto Colombia llega, pues es paisano de Alberto Saldarriaga, el gerente de comunicaciones de Minería Texas Colombia, que es también de allí. ¿Cómo un costeño llega a Muso?
No, yo hace mucho tiempo me vine de la costa. Yo vine estando estudiando, me volé de estudiar. Me vine para Medellín. Y en Medellín comencé a trabajar y arranqué para uno y para otro. Estuve en Venezuela. Cuando iba para el Ecuador, me volvieron. Y de ahí, llegando a Panamá, nos sacaron. Y iba con fundación hacia otros países. Porque a mí me gustó caminar.
¿Y llega a Muso por qué?
Yo conocí a Muso estando en el ejército. Yo presté servicio. Yo voy a mandar aquí en Tunja. Y ahí fui y hice el curso de lancero. Nosotros íbamos hasta la APA Finair. Y ahí, se turbó el público y nos armaron y equipados, nos echaron para el monte otra vez. No pudimos salir fuera de Colombia. Y estuvimos 7 meses, en ese tiempo 7 meses en el monte. Cuando alias Zarpazo. Y eso fue entre el límite Florencia Caquetá y el Huila.
¿Pero de ahí se viene para acá, para Muso?
No, de ahí me fui para La Guajira, Venezuela.
¿Y cómo llega Muso?
Llegué hace 35 años.
35 años, ¿pero qué? ¿Por amor o buscando fortuna en la mina, en la guaquería?
Yo buscando fortuna porque usted ve que uno de minero tiene que buscar a ver qué va a hacer.
O sea, fue la fiebre verde cuando todo el mundo se venía aquí al occidente de Boyacá a pescar fortuna.
Sí, pero no hice nada en ese tiempo. He hecho más ahora que en ese tiempo.
O sea, ahora a los 76 años ha hecho más que cuando estaba joven.
Cuando estaba joven, porque yo en el tiempo trabajaba día y noche, no habíamos caído nada.
¿Y con quién vive hoy?
No, yo vivo en un barrio que se llama Liguerón. Vivo en una casa de una señora, Teresa López.
¿Pero tuvo familia, hijos, o no?
No, yo tengo hijos.
¿Nunca se casó?
Yo he sido soltero toda la vida. Y también con a la doctora María Lida, que estamos en este proyecto del comedor, que nos ha salido muy bien con todo.
Ah, bueno, eso le iba a preguntar. ¿Desde cuánto hace que usted viene al comedor comunitario?
Nosotros el comedor comunitario somos fundadores hace 4 años, que fue el 5 de julio
de 2015. O sea, llegó al comedor cuando lo abrieron.
Cuando lo abrieron.
Bueno, y además pues vemos que es un buen almuerzo, ¿no? La sopita, el seco, el jugo, sale uno muy bien.
No, la comida es muy buena, todo es bueno y muy buen trato y todo, todos ellos. Yo la voy bien con todo el mundo allá. Yo soy el chacho de ahí, como dice el perro.
Pero además usted también hace parte de los proyectos productivos, también le jala a la granja y a cuidar gallinas. Y...
Yo soy de todo ahí, yo soy de la granja, con el teo de gallina y todo el baño. Estuve metido unos días en el fútbol y no pude seguir jugando porque me accidenté el año pasado. Yo tuve 7 meses accidentado.
Ah, ¿ya jugaba fútbol?
A mí me gusta eso.
O sea, ¿sigue jugando fútbol?
Ahora no puedo seguir jugando porque me tienen que hacer una operación, no sé cuánto todavía.
Pero qué bien que a esa edad tenga usted todavía ese ánimo, tenga esa fortaleza y todavía, pues, como uno lo vea, usted puede durar unos añitos más.
Si Dios nos permite.
Si Dios quiere, y seguramente que sí va a querer don Enrique Calle. Pues gracias, don Enrique, por estar aquí con nosotros. El pibe de allí de la mina de Puerto Arturo, que se beneficia también de ese comedor comunitario, de los proyectos productivos. Muchísimas gracias por estar aquí en estos minutos, en esta transmisión especial que estamos haciendo desde el auditorio, aquí desde la Universidad Santo Tomás de Aquino, en el marco de este foro de minería verde.
Gracias, Alberto, por la entrevista, y gracias a ustedes todos por esta invitación.
Ah, bueno, pero espere, a mí me dijeron, pregúntele por qué. ¿Qué dicen que usted es el papá de Ilona, la cantante? ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso?
Yo no.
¿No?
No, yo no soy.
¿Y entonces por qué dicen que usted es el papá de Ilona?
No, yo no soy.
¿De dónde salió ese cuento?
Él cuenta que no sé quién lo sacaría. Él cuenta que lo sacaron ahora nuevo.
Sí. Ah, bueno.
Él no lo sabía.
No, pues yo le pregunto por si acaso, pero pues no sabe. Aquí está el papá de Ilona en Muso, en el departamento de Boyacá, pero bueno, usted dice que no. Nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe.
Bueno, gracias, don Enrique. Muy amable. Bueno, y también vamos a dialogar con doña Edilma Martínez. Doña Edilma, ¿cómo está usted? Muy bien.
Bien, sí, señor.
¿De dónde usted es?
De Topaipí, Cundinamarca.
Topaipí. ¿Y cómo llegó y cuánto hace que llegó a Muso?
Yo hacía como 25 años que estaba en Muso, pero actualmente hace 4 años que estoy en la Fundación del Comedor.
¿Y cómo llegó? ¿Por qué llegó aquí a esta región de Boyacá?
Porque mi esposo trabajaba allí, entonces yo me casé y después me vine ahí. Después ya él murió y me quedé.
¿Y vive con quién actualmente?
Sola.
¿Sola? Sí, eso es lo que estamos viendo, que muchas de las personas que viven en estas regiones ya viven solas porque o sus hijos se fueron o ya no tienen los esposos y entonces se enfrentan a veces a un futuro incierto.
Sí, señor.
Pero precisamente por eso destacamos este programa de la Fundación Muso, que tiene que ver con el comedor comunitario y con los programas para ustedes, las personas de la tercera edad, porque primero tienen algo que comer, aunque sea una comida diaria, pero además tienen algo que hacer y además tienen una platica para sus gastos, ¿no?
Claro, sí, señor. Y el comedor es muy bueno, la alimentación es súper, una alimentación balanceada, muy nutritiva, el personal es muy querido con nosotros, nos atienden muy bien, muy decentes, en especial la doctora Luisa, el doctor Jackson, don Jimmy, son unas bellas personas con nosotros.
¿Y qué es lo que más le gusta de lo que le dan? ¿Qué sopita? ¿O tiene algún plato preferido?
La mazamorra de maíz con leche.
¿Rica?
Me gusta, sí.
O sea, el peto, lo que
el
llaman.
El peto
con panelita.
Exacto, rico. Exacto. Yes.
¿Y prefiere la gallina o la carnecita?
La gallina.
Y además gallina criolla, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ¿usted también está en el galpón?
Sí, señor, yo trabajo ahí también. Sí.
¿Qué le toca hacer en el galpón?
Las gallinas, lavar comederos, ver los huevos, lavar los huevos, hacer aseo, todo en general, todo toca trabajar ahí.
Y también hace parte del proyecto de los huevitos. Ustedes cogen los huevos,
claro,
los venden.
Sí, nos dan de la plata, pues ya se contabilizan todo y lo que sobren nos dan a nosotros.
Y esa, es decir, esos huevos, ¿a quién se los venden? ¿Cómo los comercializan ustedes?
Pues eso los venden, venden al por ahí a todo
a los alrededores.
Sí, a los alrededores.
O sea, ya tienen los compradores, ¿no?
Sí. Por ahí en los barrios todos venden todo eso, la camioneta los recoge y venden, y tienen harto pedido.
¿Con cuántas personas más trabaja usted allí en este proyecto que tiene que ver con la granja? ¿Cuántas mujeres son?
Esos son como 30, hombres y mujeres, sí. Hombres.
O sea, ¿todos hacen...?
Sí, todos, hombres y mujeres, somos como 30.
Bueno, ¿y qué piensa usted? Porque uno a veces cree que todavía uno pues ya no piensa en el futuro, pero ¿cuál es su ilusión, doña Rosalba?
Edilma.
Doña Edilma. O sea, ¿cuál es como lo que usted dice? Bueno, yo en el futuro quisiera hacer esto, o quisiera seguir con la granja, quisiera de pronto hacer otra cosa ahí mismo dentro de la fundación.
Pues sí, a mí me gustaría pues ahorita ir a descansar. Pues ahorita ir a descansar, porque ya siempre hace tiempo que estoy trabajando ahí. entonces yo quiero ir a descansar unos días y después pues vuelvo, porque a mí me gusta trabajar mucho en el galpón, me gustan mucho las gallinas.
Pues doña Dilma, muchísimas gracias por estar aquí, por disfrutar también del comedor comunitario y además de ser ejemplo de lo que se puede hacer. Y sí, vamos a hablar pues con otras de las personas que han venido acompañando a ustedes de Muso. Muchas gracias.
Gracias a ustedes que nos hicieron esa invitación.
No, señora, a usted. Bueno, y por acá también está otro de los jóvenes que hacen parte de estos programas. Él es de la Escuela de Formación Deportiva, Jefferson Camacho. Jefferson, ¿cuántos años tiene?
Yo tengo 16 años.
¿Y a qué deporte se dedica? ¿Qué le gusta?
Como tal, al fútbol de salón.
¿Y ustedes tienen un equipo o tienen varios equipos?
Sí, claro, nosotros, por lo menos, yo hago parte de un club deportivo que se formó gracias a la Fundación Muso y el apoyo del profesor.
¿Cómo se llama el equipo?
El equipo se llama...
¿Furatena? Juventud Minera.
Juventud Minera.
Bueno, porque yo quiero que, no sé si aquí hay alguien que nos diga, de pronto, Chivitas, que él sabe que es Furatena, porque oímos hablar mucho de Furatena. Furatena, de pronto mucha gente no sabe por qué este nombre de Furatena, ¿no? Que son unos cerros que hay allí en Muso. Pero bueno, más adelante vamos a hablar. Entonces, Juventudes Mineras, ¿cuántos jóvenes hacen parte de su equipo?
Hacemos parte casi 20 jóvenes.
¿Y cómo llegó allí?
Yo soy de Bogotá, sí. Mi padre, que mi padre falleció, hace muchos años estuvo aquí en la mina.
O sea, se vino a buscar suerte.
Sí, entonces él, buscando el sueño verde, él se vino a las minas de Muso y nos trajo con él. Yo ya llevo 8 años aquí.
¿Tiene hermanos?
Sí, señor.
¿Cuántos?
Tengo 4 hermanos.
¿Su mamá?
Sí, señor.
¿Y qué hacen sus otros hermanos?
Ellos son estudiantes, también hace parte de las escuelas.
Ah, también están en la Escuela de Formación Deportiva, pero también en fútbol.
También en danzas, en las diferentes escuelas.
¿Y qué sueña usted en un futuro cercano? ¿Seguir siendo futbolista?
Sí, yo quiero tomar el deporte como...
¿Como una profesión?
Sí, como una profesión.
¿Llegar a ser como James?
Sí, ¿sí? Tomar el deporte como el resto de mi vida, ser un buen deportista.
¿Una forma de vida?
Sí, señor.
¿Y de ganarse la vida también?
Sí, señor.
¿Ustedes los jóvenes piensan en las esmeraldas, piensan en la mina, tienen eso en el futuro o no?
La verdad, yo hago parte del grupo de deportes por tomar mi tiempo libre en algo más productivo. No me gusta verdaderamente la explotación, o sea, no me gusta huaquear. Para mí eso, hay muchas personas se estancan en eso. Entonces, no, me prefiero tomar mi tiempo libre en una actividad que me sirva.
¿No? ¿Pero está estudiando también?
Claro, sí, señor.
¿Qué curso hace?
Yo en noveno grado.
Noveno grado, bueno, ya casi se gradúa. Y me imagino que piensa estudiar algo de,
sí,
pronto.
Señor.
¿Cómo qué?
Ingeniería industrial.
Ingeniería industrial. Bueno, un buen complemento. Pues Jefferson, muchas gracias por estar aquí y que ojalá pues pueda seguir siendo futbolista y sea un ingeniero.
Muchas gracias.
Y también nos acompaña Gerson Quiñones, él es el supervisor de liderazgo juvenil. Bienvenido, Gerson.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes.
¿Usted maneja estas escuelas de formación deportiva?
Escuelas de formación deportiva y el programa de liderazgo juvenil que venimos trabajando.
¿Qué hacen en estas escuelas de formación deportiva? ¿Qué deportes tienen? ¿Cuántos muchachos manejan?
Bueno, por el momento estamos trabajando el deporte de fútbol de salón, es el deporte que más predomina en este sector. En este momento contamos con 86 niños y jóvenes que hacen parte de estas escuelas. Esos niños son estudiantes de las instituciones educativas Concha Medina, que es del municipio de Muso, y el Colegio La Floresta, que hace parte del municipio de Quipa. Nosotros los visitamos, vamos a sus instituciones como jornadas complementarias y como herramienta del buen uso del tiempo libre.
¿Cuántos muchachos en total están participando en estas escuelas y de tanto de la parte de liderazgo juvenil y como de formación deportiva?
Bueno, en la parte de formación deportiva contamos con 86 niños y jóvenes.
¿Hay mujeres ahí?
Sí, claro.
¿Niñas también?
Algo importante es que nosotros desde el deporte trabajamos la equidad de género. Los entrenamientos es mixtos, ellos trabajan niños y niñas, hombres y mujeres trabajan en el plan de entrenamiento que hacemos diario con ellos.
¿Y el liderazgo juvenil qué trabajan? ¿Qué les enseña a ustedes o qué busca con ellos?
Nosotros desde la fundación buscamos estrategias que logren fortalecer las plataformas juveniles. Las plataformas juveniles es un espacio donde los jóvenes participan y crean estrategias para trabajar en temas importantes como el tema económico, el tema cultural, el tema social. Entonces, estas plataformas son creadas por ley, de acuerdo a una ley 1622 que fue creada en 2013. Ahorita, pues, se hicieron unos cambios, fue reformada por la ley 1885 y es un espacio donde los jóvenes interactúan por los gustos que tienen. Entonces esas plataformas tienen unas líneas de trabajo, tienen la línea del deporte, la línea de emprendimiento, la línea de desarrollo y paz, la línea de medio ambiente, la línea de salud y cultura.
Es decir, lo que se busca es que estos jóvenes, estos muchachos, empiecen a pensar en el futuro, que sean microempresarios, que formen sus propias empresas, que sean líderes, para apartarlos de pronto de lo que muchos jóvenes quisieran o piensan, de buscar fortuna en la minería.
Sí, claro, nosotros desde la fundación hemos pensado que los jóvenes son agentes de cambio y los jóvenes son el presente y el futuro de la provincia de Occidente Boyacá. Por eso son agentes de cambio. Y desde estas líneas de trabajo y con nosotros como fundación buscamos que se fortalezcan y no en el Occidente Boyacá.
Pues muchas gracias a don Gerson Quiñones, que es el supervisor del liderazgo juvenil allí en la Fundación Muso en esta parte de Puerto Arturo, ¿no?
Listo, muchas gracias.
Bueno, a ustedes por acompañarnos. Y aquí vamos a hablar también, bueno, aquí se me hizo Chivita. Venga para acá, Chivitas, lo estamos a un lado. Al lado izquierdo y al lado derecho está doña Luz María Pinilla. Ella es más conocida como La Mona. Y pues estuvimos en su taller en Muso y nos sorprendió doña Luz Marina que ustedes, y usted me contaba, comenzaron con un proyecto muy pequeño, buscando apoyo, tuvieron hace unos años el apoyo de un programa de la alcaldía que les permitió tener de pronto el primer instrumento, la primera maquinita, y después buscar cómo les hacían los uniformes y cómo podían acceder a la mina de Puerto Arturo para tener trabajito, para hacer las confecciones. ¿Cómo está? Bienvenida.
Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos a su programa. A ver, rectifico una cosa. Las máquinas no eran de la alcaldía, las máquinas nos las dio Fe Esmeralda.
Eso, Fe
Esmeralda. Dos máquinas que nos sucedió.
Y ustedes aplicaron a un proyecto de la alcaldía, ¿no?
No.
¿No? ¿Cómo fue la cosa?
Pues en ese tiempo, o sea, en ese el alcalde era don Nelson Martínez. Y le llegaron varios proyectos al municipio, de los cuales Fe Esmeraldas subsidió dos máquinas para las madres cabezas de familia. En ese tiempo, pues, nosotros llegó una doctora que llegaba, era para conformar empresas. Llegó una doctora y nos me dijo que buscara unas socias para poder conformar esa empresa con las máquinas que nos había dado Fe Esmeralda. Pues sí, yo busqué cinco compañeras, las cuales duró, o sea, conformamos la empresa, pero en ese tiempo no había recursos, no había nadie que lo apoyara a uno. Las socias con quien yo me conformamos esa empresa, de verde que no había, no entraba ninguna economía, no entraba nada para sostenernos. Llegaron y ellas siguieron, era cada una para un lado. ¿Qué hice yo? Pues, como a nosotros nos hacían un seguimiento, los doctores de Fe Esmeralda nos mandaron a hacer un seguimiento para ver en qué estábamos invirtiendo o qué estábamos haciendo con las máquinas que nos dieron. Pues ellas me dejaron a mí sola, porque como no estaba entrando nada de para el sustento, pues de ninguna. Entonces a mí me dejaron, ellas me dejaron sola. Ellas dijeron, pues, esto, entreguemos las máquinas a Fe Esmeralda. Entonces, como les dije, yo les dije, no, yo no las entrego, yo sigo el proyecto adelante. Mandaron un doctor, que me acuerdo tanto, que se llamaba Eduardo. Nos hizo una reunión a todas las socias. Ese doctor llegó y me preguntó que quién estaba pagando los gastos y el arriendo del local, los servicios. Pues como era yo la que los pagaba. A mí no me ayudaba, ninguna de las socias me ayudaban a pagarlos. Entonces él le dijo a ella, dijo, ahorita mensualmente tienen que darle 45 mil pesos a la mona para que pague los servicios, pague el arriendo, para que sostenga la empresa y no la vaya a dejar caer, para que sostenga el proyecto. Al otro día no volvieron las socias. Ninguna volvió. Cuando ya llegaron, no, mire, yo renuncio, yo no sigo, entregue esas máquinas, haga lo que quiera. Todas me llevaron la carta de renuncia. ¿Qué hice yo al verme sola? Buscar otra socia. Busqué otra socia y entonces ya fue cuando ya salió el proyecto de los uniformes de los hijos de los trabajadores de puerta. Hubo un señor que llegó y me dijo, mona, pase la solicitud para ver si le dejan a más, cuando si uno tiene uniformes. Entonces, pues, ya le pasé el proyecto a la doctora María Luisa, que ella ha sido nuestra hada madrina.
Bueno, usted presenta ese proyecto para hacer los uniformes de los niños de los colegios de los trabajadores de la mina.
De la mina, sí, señor.
¿Le dan esa prueba y cómo le va en la prueba de hacer los uniformes? ¿Sí cumplió?
Pues en la prueba, gracias a Dios, nos fue muy bien, porque nosotros nos pusieron un reto de que nosotros, ¿en qué tiempo sacábamos esos uniformes?
¿Cuántos uniformes?
Pues era como para, era para Muso, Paunita, Concha Medina, La Floresta, Quípama, para, prácticamente para los colegios de toda la, ahí del municipio.
¿Y cumplieron?
Nosotros cumplimos, y gracias a Dios, nosotros firmamos, que me acuerdo tanto que firmamos el 14 de noviembre del 2014, sí, fue, sí, fue un 14 y coincidía. Nosotros firmamos en noviembre del 2014 y nos tocaba entregarlos nosotros para enero. Nosotros entregamos el 70% el 19 de diciembre.
O sea, alcanzaron en, claro, en un mes larguito a hacer todo.
Sí, cumplimos la meta, sí, señor.
O sea, que, y eso es lo que les permitió después, entonces, hablemos para ver si hacen los uniformes de los
sí,
mineros.
Sí, esa fue la entrada para hacer la dotación de todos los mineros.
En esa época, cuando hicieron los uniformes, ¿cuántas personas trabajaban con usted?
Nosotros comenzamos con 3 personas.
¿Todas mujeres?
Todas mujeres, sí, señor. Nosotros comenzamos con 3 personas y con ellas, pues, gracias a Dios que nosotros nos vimos y nos vimos mañas de
salud. Y entonces les dan el contrato para hacer los uniformes. ¿Cuántos uniformes les dicen que tenían que hacer cuando ya dicen, bueno, pasaron el reto?
Ya entonces ya nos contrataron para hacer los uniformes, entonces ya nos tocó pasar papelería para hacer los uniformes de los trabajadores. Eso fue un proceso largo, porque cuando la doctora le tocó llevar los papeles, creo que...
Sí, había que cumplir todas las normas, desde luego, porque son normas laborales, ambientales. Y en este momento, doña María Luisa, ¿cuántos uniformes están ustedes produciendo para los trabajadores de la mina?
Eso hay una cantidad más o menos por ahí de unas 6.000 prendas. Nos toca entregar cada 3 meses.
¿Cada 3 meses?
Cada 3 meses, sí, señor.
¿Y qué prendas hacen ustedes?
Nosotros hacemos el jean, el drill, las camisas... Pues lo que sí no hacemos son las botas, porque como eso sí...
Pero también las suministran, ¿no?
Ah, sí, señor,
ustedes,
claro.
Ustedes suministran las botas, las compran y las suministran.
Claro, bueno, sí, señor.
Me llamó la atención algo que realmente yo creo que hay que destacar, porque como decíamos, allí en Muso y en toda la región no hay microempresas, no hay empresas. No, la gente, señor, pues a veces no tiene esa perspectiva o no tiene el apoyo, pero además tampoco les gusta. Usted es de las pocas microempresarias que ha tenido éxito. Me imagino que usted cumplió ese sueño de lograr ahora tener un taller. ¿Con cuántas trabajadoras y trabajadores y con cuántas máquinas?
Ahorita contamos con 12 trabajadores y contamos con 17 máquinas tenemos.
¿Y cuál es el sueño? Pues piensa en el futuro.
Pues el sueño es llegar a hacer crecer más esa empresa. ¿Para qué? Para que, como saben, muchos saben de que la guaquería o el cuento de la voladora se acabó. Entonces, qué bueno que uno pudiera darle trabajo, no a 10 ni a 12 mujeres cabezas de familia como tengo, sino muchas, muchas más. Porque de ahí, esas personas que trabajan conmigo, de ahí es de donde están manteniendo, dándole estudio a los hijos.
Pero además lo importante es que ustedes no solamente les dan trabajo, sino que las capacitan, porque hay muchas mujeres que no saben y ustedes las enseñan a coser, les enseñan todo el proceso, las hacen modistas.
Sí, señor, sí, las que están trabajando en el taller, ninguna sabía nada. Ellas incluso no sabían ni enhebrar una aguja. Y pues con paciencia me puse, las capacité, les explico, les digo cómo es que hacen las cosas. Yo corto y le asiento a la máquina y les digo, vea, váyanse por este lado. Y así entonces ellas van aprendiendo.
Y se va reproduciendo y además ellas también en el futuro pueden tener su propio
obvio,
taller.
Obvio, ¿no? Sí, como les... Como, o sea, es que cuando me pongo a capacitarlas y me pongo a decirles, les digo, vea, aprendan que esto no es bien para mí, eso es bien para ustedes. De aquí a mañana ustedes se van de aquí, encuentran trabajo en cualquier parte. Claro, ese es mi lema de poder enseñar a
multiplicar aprendido. Sí, señor. Y además también, en cierto modo, darle a la gente, como recibió usted, pues, de doña Luz María Pinilla, la Mona. Muchas gracias por estar aquí y nos alegra que ese sueño y además esa persistencia de tantos años haya dado fruto y que ojalá ese sueño de que muchas mujeres más y que esa microempresa ya no sea una microempresa sino una gran empresa. Muchas gracias. Bueno,
muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues estamos en esta transmisión especial aquí a través de la emisora Reina de Tu Muso Estéreo en Muso Equipama 99.1 FM a través de RCN Radio, también aquí desde el Foro de Minería Verde en Chiquinquirá. Chivitas, ¿cómo está usted?
Bien, sí, señor.
¿Por qué le dicen a usted Chivitas?
Porque les comenté ya.
Sí, les comenté. Porque usted era el que traía las razones, ¿no? Bueno, razones. Hay que decir, usted trabajó con sí. Don Víctor Carranza, que era el zar de las esmeraldas. Sí. Sí, usted trabajó con él muchos años como cocinero, ¿no?
Cocinero. Y no me gustó casi la guaquería. Si guaqué en un año, y llegué en el 1970.
¿Usted cuántos años tiene?
A la empresa llegué en el 77, 75.
Tiene 44.
¿Y
cuánto hace que está en Muso?
Desde el 70.
Desde el 70, o sea, ya casi...
50 años.
50 años, sí, señor.
50 años.
Y le decían Chivitas porque usted era el que traía las razones.
Sí.
Ay, mire,
y échale el chorizo al perro.
Échale el chorizo al perro.
Primero me le echa al perro, frítalo y primero le echa al perro. Si el perro se envenena...
Bueno, usted trabajó con Víctor Carranza muchos años.
Sí.
Bueno, obviamente tenía su sueldo, vivió. Pero, sí. ¿qué le quedó de trabajar?
Los que le quieran dar a uno.
Lo que le dieran.
Sí.
O sea, usted no tenía un sueldo, sino no tenía, 100 mil pesitos, sí, 50 mil pesitos.
Sí.
O sea, no, ¿nunca ganó usted un sueldo?
Me daban propinas.
Por eso, pero nunca propinas, tuvo un sueldo mensual.
Propinas. Yo trabajé particular con ellos, propinas.
¿Usted se pensionó? ¿O no? Nunca se pensionó.
Me tiene bien MTC, gracias a Dios.
Ah, bueno, esa es la otra parte.
Es la otra parte.
Hace 10 años, cuando llega la compañía minera, lo llaman a usted.
Sí.
¿Y qué hacía usted con la compañía, con la mina de Puerto Arturo? En ese tiempo, hace 10 años, ¿qué comenzó haciendo?
Ah, no, me dejaron ahí en el Mirador 2, en la casa
don
Víctor.
Bueno, el Mirador, hay que decir, es la casa donde vivía don Víctor Carranza.
Sí, sí, señor.
Ahí viven algunas de las personas que trabajan en Puerto Arturo.
Sí, señor.
Y usted lo que hace es cuidar la casa, estar atento, estar allí.
Ellos lo van mucho conmigo, son unas personas. Y yo por eso le dije que le iba a dar gracias a MTC, porque me tienen ahí un sueldo. Yo no me quiero ir.
O sea, a usted le empezaron a pagar un sueldo.
Y ellos me están llevando, pero yo no les voy porque ahí estoy seguro y todo.
¿Usted tiene un sueldito mensual?
Lo mismo que un obrero.
¿Cómo? ¿Y, o sea, está en la nómina?
Sí, yo figuro como obrero en la nómina.
Claro, sí. O sea, por fin después de tantos años tuvo usted sueldo.
Y no me pensionaron los Carranza.
No lo pensionaron los Carranza. ¿Y usted espera pensionarse ahí? Que Dios le dé mucha vida para...
No, pues ya es una ayuda a ellos. Yo no les digo nada porque por eso que no conseguí plata.
No, pero digo, pues si usted logra cotizar unos añitos, sí, pues sí, puede ganarse su pensión.
Sí, señor.
O sea, que usted está contento.
Sí.
Usted es un hombre que tiene mucha historia y conoce mucha historia de lo que fue esa minería verde, de lo que fueron los zares de las esmeraldas, lo del señor Carranza, el señor Molina, lo que se vivió en esa época, que fue una época también triste, de mucha violencia, ¿no? De guerra verde.
Las guerras, me las aguanté todas.
¿Vivió todas las guerras?
Sí, no me pasó nada porque no me metí con nadie.
Hoy todo ha cambiado, hoy hay tranquilidad.
Eso cambió el 90%, mucha seguridad. Voy a andar uno por donde quiera, no le pasa nada. Y gracias a MTC.
Pues Chivita, muchas gracias por estar aquí.
Sí, señor, gracias.
Después su historia también la vamos a replicar en un programa nacional de RCN Radio por la historia que usted nos contó. A usted muchísimas gracias. Claro que sí, por allá vamos a estar. Bueno, además Chivita nos regaló la Furatena con unas esmeraldas, desde luego de estas esmeraldas que ellos utilizan para estas artesanías. Y bueno, para el cierre ya cuando tenemos las 2 de la tarde y 7 minutos está don Giovanni González, es el coordinador HS Ambiental. ¿Qué es un coordinador HS?
Bueno, buenas tardes para todos. Realmente pues es una posición muy interesante porque desde allí tenemos la posibilidad de ayudar a coordinar todo el componente ambiental de la mina.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuáles son los planes ambientales que manejan este momento la mina de Puerto Arturo?
Bueno, realmente el componente ambiental ha venido evolucionando de la mano de cómo la compañía ha venido ejerciendo pues su explotación y su extracción del mineral. En este momento pues tenemos una minería responsable, una minería completamente ambiental, y llevamos pues a cabo unos programas muy importantes en los cuales pues el personal en el cual pues se encuentra vinculado a la compañía, un personal muy joven pero muy maduro en el contexto de sus decisiones y en la parte profesional, hemos logrado consolidar el programa de manejo de aguas, el programa de manejo de ecosistemas y cuidado de ecosistemas en flora y fauna, de protección de ecosistemas, el manejo de residuos sólidos, el programa de estabilización de taludes y reconformación paisajística, y un programa de educación ambiental. En esto prácticamente es que estamos nosotros en este momento pues generando todos los procesos lógicamente vinculados a nuestro estudio de impacto ambiental, nuestro plan de manejo ambiental, y guiados sobre las directrices de la legislación ambiental colombiana que manejamos y tenemos al día en el contexto de la explotación del mineral allí en la mina.
¿Cuál es la diferencia de la minería que se hacía 10 años atrás, que era una minería a cielo abierto o que la cual se utilizaban explosivos, a la minería que se está haciendo actualmente en la mina de Puerto Arturo ya en socavones?
No, es muy diferente, es completamente diferente, ya que hace 40, 50 años donde se empezó esa explotación a cielo abierto, pues hubo un deterioro completamente muy importante de los ecosistemas de la región. Es tanto que se perdieron especies que eran nativas de la región, y lógicamente hoy en día como se está explotando la minería de una forma responsable, de una forma controlada, con tecnología de punta, hemos logrado lógicamente revertir ese daño ambiental que se generó años atrás, más o menos unas 4 décadas anteriormente. Hoy en día estamos nosotros con un programa muy importante que es el del vivero forestal, sacando nuevamente especies como el abarco de río, que es una especie que prácticamente estaba en estado crítico, y logramos nuevamente repoblar la zona de las zonas riparias, recuperación de cuencas hídricas y recuperación de espacios ambientales que en su momento fueron degradados por los bulldozers y la minería que se hacía en su momento.
Todo esto hace parte de la reforestación y del programa de compensación que ustedes hacen luego del trabajo que se hace en la mina, ¿no?
Correcto. El programa de compensación es un programa que ha venido teniendo muy buenos resultados. A la fecha hemos logrado sembrar aproximadamente unos 6.000 individuos de diferentes especies, bonga ceiba, abarco de río, búcaro cachimbo, entre otros, y hemos logrado aproximadamente abarcar unas 5.7 a 6 hectáreas de recuperación de espacios que anteriormente estaban degradados. Se ha logrado también estabilizar la flora del sector y la fauna. En este momento hicimos un estudio de aves en el cual se encontramos 131 especies de aves, de las cuales hay 35 que fueron migratorias, que son aves que vienen de la parte central de los Estados Unidos, viajan 4.000 kilómetros para llegar a encontrar zonas de reproducción y alimentación, y están logrando nuevamente ubicarse en la zona donde en este momento se encuentra la compañía.
Pues muchas gracias a Giovanni González, coordinador HS Ambiental de la mina de Puerto Arturo, de la compañía Minería Texas Colombia, que hace parte también de lo que se hace en este momento con esa nueva minería, una forma de hacer buena minería, y en este caso las esmeraldas, que es la riqueza de esta región del país del occidente de Boyacá. Y desde luego pues tuvimos la ocasión de ver que prácticamente con esta minería uno no ve esa huella que se puede ver en otro tipo de minería o cuando se hace minería a cielo abierto, ¿no? Yo creo que es parte de lo que uno descubre cuando viene a una zona minera.
Correcto, y es un ejemplo a seguir, y es una empresa que de cierta forma ha evolucionado mucho, y digamos, muchas compañías están mirándonos con muy buenos ojos para tomar las buenas prácticas ambientales que hemos tomado y hemos decidido afrontar.
Bueno, pues muchísimas gracias, y así, amigos oyentes, estamos llegando al final de esta transmisión especial en el marco de este foro de minería verde que se cumple aquí en el Salón de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Chiquinquirá, aquí a un lado de la Basílica, en esta transmisión a través de emisora Reina, de Tumuso Estéreo, Muso Iquipama 99.1 FM, de RCN La Radio, dentro de la campaña Lo que nos une. Y desde luego también muchas gracias a todas las personas que participaron, a Nali Acevedo, que pues está junto con Alberto Saldarriaga, que son los gerentes y directores de comunicaciones de la Agencia Colombiana de Minería y también de Minerías Texacolombia. Muchísimas gracias, y desde luego pues los dejamos en nuestra programación. Muchas gracias y será hasta la próxima. Thank you.